Regresamos en este especial de los 30 años de la Constitución del 91 con Catalina Botero, Antonio Navarro, Aida Bella, Armando Novoa, Fernando Carrillo, y aterricemos entonces. Tenemos claros los logros de la Carta Política, la tutela, avances en descentralización, reconocimiento de multiculturalidad, un diseño institucional muy importante, reformas que nos han hecho distintos, pero problemas profundos que en los que vemos que hay una constitución que se queda en letra y una clase política que no está obviamente dispuesta a ponerla en práctica. ¿Qué hacer? ¿Desde dónde generar un cambio que me imagino que parte por llegar a unos consensos en este país nuevamente? ¿Es posible construirlos? Aida.
Es difícil, muy difícil, porque pues hay una situación creada que no la ven en el Parlamento. Es terrible. Es decir, unas leyes que pasan, porque son las leyes de los amigos, las propuestas, porque son las propuestas del gobierno, y un menosprecio absoluto a quienes presentamos otra clase de proyectos que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la cuestión del respeto a las protestas y demás. Pero lo que más me impresiona, Diana, es el irrespeto a la vida. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Esto lo aprendí del doctor Vázquez Carrizosa. Y yo creo que aquí, en el artículo 11, está muy claro. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Y aquí lo que hay que quitar es la pena de muerte para los opositores, para la gente que se moviliza. Porque a quienes están matando. Es que esto es muy claro. Pero además está el artículo 12, que a mí me parece muy interesante, y es que nadie será sometido a desaparición forzada, ni a torturas, ni a tratos inhumanos y degradantes. ¿Qué más degradante que violen a una mujer en un sitio de reclusión legal o ilegal? Pero además es que toda esta constitución y todo el capítulo de los derechos es realmente pisoteado todos los días. Y yo sí creo que construir unos consensos, ojalá, todos tenemos, yo creo que la intención de hacerlo, pero cuando se llegan a unas discusiones, por ejemplo, el convenio Escazú, ¿cómo es posible que lo hundan en las comisiones? Cuando hay una propuesta internacional del propio presidente de sacarlo adelante. Yo creo que hay un divorcio incluso entre el partido de gobierno y el presidente de la República. Eso se ve a leguas. Y pienso que si en algún momento realmente los jefes de los partidos se pusieran en algo de acuerdo, sería un gran beneficio para el país. Pero es que, ¿cómo es posible? Si alguien sale con una alta opción de ser presidente, inmediatamente todos los ataques, todo lo que puedan decir, todo lo que puedan degradar, y entonces esto se convirtió en una situación casi que inmanejable. Hablan, por ejemplo, en los periódicos extranjeros, acabo de ver un periódico del Reino Unido, donde dicen que Colombia es un país fallido, es un estado fallido. Ahí no funciona nada. Ahí lo que hay son problemas que no lo soluciona ni el gobierno, ni les interesa ni siquiera escuchar a los contradictores. En todas las democracias del mundo, la oposición es tenida en cuenta. Nosotros hemos enviado más de 30 cartas al presidente de la República. No le interesa, no le importa. A él no le interesan sino sus amigos y la posibilidad de colocarlos muy bien, lo que, claro, genera que haya un gobierno solamente débil, sino un gobierno incapaz de afrontar el mínimo problema, y eso nos coloca en una situación bastante difícil, muy complicada, porque el mismo presidente da el ejemplo de excluir una parte de la población colombiana y solamente dedicarse a lo que hace su partido y a lo que le orienta. Muy grave.
Catalina.
Diana, yo creo que hay unos avances de la Constitución de 1991, su inmensa mayoría debido a los jueces, en términos de freno a la arbitrariedad, de conquistas en términos de igualdad. Yo ahí, diciendo un poco de Antonio, yo creo que es cierto que no se ha concretado la idea del Estado Social y Democrático de Derecho, pero hemos avanzado en algunas cosas en materia de salud, de protección de ciertos elementos de las viviendas. Es decir, yo creo que hay algunas cosas que vale la pena reconocer en el multiculturalismo, sin duda, en la población LGTBI, las mujeres podíamos ser despedidas simplemente por estar embarazadas, por ejemplo. Los chicos nos podían echar de las universidades por tener un tatuaje. Entonces, ahí hay protección de la igualdad de sujetos constitucionalmente privilegiados. Entonces, para defender eso, habría que proteger, primero, la autonomía del Poder Judicial, que está todo el tiempo amenazada, particularmente por quienes no quieren a la Constitución de 1991, a quienes no les gusta la división de poderes, quienes no están de acuerdo con que esos privilegios se hayan disuelto. Son quienes atentan contra la autonomía del Poder Judicial. Entonces proponen una sola corte, disolver a la Corte Constitucional. Bueno, hay que proteger la autonomía del Poder Judicial. Y luego viene el otro problema serio, que no hemos resuelto, que nos caracteriza muy mal, del cual se ha hablado ya, Aida lo ha puesto presente, que es el problema de la violencia brutal, particularmente contra ciertos sectores de la población, como los líderes sociales en particular. Pero eso yo creo que se resuelve nuevamente con la política. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? Que no elegimos personas que quieran hacer cumplir esa Constitución, que es tan noble, que es aspiracional, como lo dice Mauricio García de una manera muy linda, como lo señala también Rodrigo Prim en otro artículo. Esta Constitución no miró al pasado, miró al futuro y buscó transformar las relaciones sociales para mejor. ¿Por qué no estamos eligiendo gente que tenga ese proyecto, ese programa de gobierno? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos las preguntas claves. Y volviendo a lo que decía Carrillo, yo no utilizaría la expresión poder constituyente, ahí podemos discutir sobre si Ackerman sí o no, pero yo utilizaría otra expresión. Me parece que esa expresión puede confundir, ¿no?, un poco a la gente, pero en gracia de discusión y entiendo por qué lo dice, pues renovar esta energía que está en la calle, pero canalizándola hacia reformas institucionales. Y yo creo que esas reformas institucionales tienen que ver con la igualdad, como lo señalaba también Antonio y Aida, ¿no? Bueno, en realidad los cuatro. Entonces, lograr canalizar esta energía hacia, en un momento en donde además nuevamente se están reivindicando las políticas de intervención social, de intervención del Estado en la economía, en serio, pues por la situación económica que ha generado la pandemia, yo creo que eso sería una salida muy importante para hacer realidad esos derechos que están en la Constitución y que no le corresponde a los jueces, sino a la política hacerlos realidad.
Fernando.
Yo creo que la única salida sigue siendo el diálogo social, y eso está probado, está comprobado, está experimentado, no solo por lo que representó el proceso del 91. Aquí yo les cuento una experiencia en la que algunos de ustedes participaron. Pues en la Procuraduría tuvimos 6 cumbres de diálogo social, donde estaba sentada desde doña Lina Moreno de Uribe al lado de Timochenko, la presidenta del Centro Democrático, con el presidente del Partido de los Comunes. Yo creo que ella nos acompañó en algunas. Unas fueron convocadas por los empresarios, comenzamos en Cerrito Valle con Henry Eder convocando, pasamos a Quirama por el grupo empresarial antioqueño, los partidos, los medios de comunicación, y la gran sorpresa es que se logró un consenso. Y yo pongo un ejemplo muy concreto, el paso que se dio en materia de reforma rural, porque uno de los temas más sensibles y más complejos de la realidad del país, en donde se firmó un documento por parte del presidente de Dignidades Agropecuarias con Carlos Enrique Moreno, que era el consejero presidencial del presidente Duque. ¿Por qué traigo esa población? Porque es posible lograr consensos independientemente de la polarización en la que estamos, y hay que intentarlo. Y estos son los momentos en que tarde o temprano se tiene que encontrar un proyecto común de unidad nacional, que sea producto además de una iniciativa ciudadana como fue hace 30 años y que marque un camino distinto. Yo le decía a algunos de los estudiantes con los que hemos hablado en estos días, pues nosotros entregamos como generación la Constitución del 91, hay que desarrollarla y todos estamos de acuerdo en todo eso, que yo soy de la tesis del vaso medio lleno. Yo también creo que aquí hay grandes logros, no nos podemos dormir en esos laureles porque lo que nos falta es mucho, pero realmente lo que podría entregar esta generación es concretar ese paquete de reformas sociales, es poner a Colombia en modo social. Yo diría, y la Constitución del 91 fue sobre todo un referente ético, entendiendo la ética como algo que se deriva de la dignidad humana, del respeto de los derechos fundamentales. Y ahí es donde hemos fallado, como Aida muy bien lo ha repetido aquí durante estos minutos. Y si este es un postulado ético, pues de ahí hay que seguir avanzando para tratar de sentarse en una mesa, oír al otro, plantear, proponer y poner en marcha una serie de reformas. Hay muchas que se han hecho, Antonio mencionaba algunas, pero hay otras que están totalmente postergadas, totalmente aplazadas, y que no pueden ser el resultado de una visión unilateral de un gobierno que en este momento puede creer que las fórmulas son las que él tiene en la manga, cuando estamos en una democracia ya no participativa, sino deliberativa, donde son los ciudadanos específicamente quienes deben tener la palabra en un acontecimiento como este. El hacer ese match entre lo que está sucediendo en la calle con las instituciones democráticas es el compromiso tradicional de la clase política. Sabemos que no lo va a hacer por la desconexión que existe en la clase política. Uno se pregunta, por ejemplo, imagínense ustedes del balance del Congreso al final del año con las reformas o proyectos de ley sociales que se van a presentar al Congreso, cuando sabemos que casi que se habían hundido todos los proyectos a la oposición en las últimas semanas de esta legislatura. Entonces uno piensa, bueno, ¿y con qué vamos a quedar el 15 de diciembre? ¿Cómo va a entrar Colombia a un proceso electoral ya a nivel de corporaciones públicas y presidencial sin ningún tipo de consenso? ¿Va a haber un tercer pico de la protesta social cuando ya vimos que aquí todo parece indicar que vamos es casi que a un paro armado como el paso siguiente ante la intolerancia de muchos sectores? Entonces yo creo que sí es la hora de una tregua, Diana, y es una tregua como la que hicimos en el 91, cuando en la mitad del asesinato de los candidatos presidenciales, Antonio Navarro asesinan a Carlos Pizarro Arreón Gómez y saca la bandera y le dice, como lo narra en su libro, a sus correligionarios, seguimos adelante con el proceso de paz, cuando el 90% de la gente le estaba diciendo que tenían que salirse del proceso y de cerrar ese capítulo y volver a la guerra. Yo creo que esos son los momentos cumbres de la historia de una sociedad. A mí me parece por eso que intentar el diálogo, demostrando, y repito, no solo hay una plataforma, hay 5 o 6 plataformas de diálogo. Yo les decía, miren los documentos que han salido de las universidades, no solo de las universidades privadas, la Nacional, la Universidad del Minuto de Dios. El rector de la Universidad del Minuto de Dios hizo una convocatoria tecnológica donde entraron más de 8.000 propuestas de los jóvenes. Es decir, la tecnología y la modernidad, la que no tuvimos hace 30 años, nos va a permitir recibir esa cantidad de propuestas y canalizarlas, concretar, encauzar ese descontento ciudadano y juvenil en las reformas que necesita Colombia. Y yo creo que hay que avanzar en esa línea para poder llegar de nuevo con algún grado de civilidad al proceso electoral del 2022, que yo creo que de otro modo va a ser otro proceso violento como nos está acostumbrando la realidad de este país en las últimas.
Los demás, Armando, todos. Antonio.
Bueno, pues.
Y me gustaría un poco revisar Corte Constitucional hoy, Fiscalía y alguna de las, porque una de las grandes preocupaciones es cómo lograr que no haya cooptación de poderes, ¿no? Cómo lograr esa independencia. Entonces, ahí hay un cambio necesario en el diseño institucional, en la elección de los personajes que llegan a los cargos, ¿o qué?
Sí, bueno, Diana, yo quisiera referirme muy puntualmente a la afirmación de que para muchos la Constitución del 91 no se ha estrenado y se quedó en el papel. Ciertamente existe esa percepción en algunos sectores, pero las cifras de la Constitución del 91 son incontrastables. Yo me voy a permitir leer las siguientes cifras para que veamos si ese tipo de afirmaciones corresponden o no a la realidad. El referéndum que impulsó el expresidente Uribe en el año 2003 obtuvo la participación de 6.300.000 personas. El plebiscito del 2016, 13 millones de personas. La consulta popular del 2018, 11.5 millones de personas. El mandato ciudadano por la paz, que es un mecanismo de participación innominado, como lo llamó la Corte Constitucional en su momento, 10 millones de personas. La consulta Región Caribe del 2010, 3.120.000 personas. Si usted totaliza esas cifras, va a tener que en mecanismos de participación democrática creados por la Constitución del 91, oíganme bien, se expresaron alrededor de 45 millones de personas. A eso agréguele los 8 millones de personas que han acudido a la acción de tutela, que es, como todos lo sabemos, la joya de la corona. ¿Qué quiero decir con esto? no nos podemos asombrar de lo que está pasando hoy en la calle, porque la Constitución del 91 creó unos escenarios de participación que le sirven a todos, le sirve a la derecha, a la izquierda, al centro, a los sin partido, como muestran esta cifra, y que los problemas que tenemos con la democracia participativa es la manera como los ha reglamentado el Congreso, porque de estos 5 mecanismos de participación, solamente una pregunta del referéndum de Uribe funcionó. Si le agregamos a esto las leyes de iniciativa popular, por ejemplo, un referéndum constitucional para convertir al agua en un derecho fundamental, se recogieron 2.700.000 firmas. ¿Sabe qué pasó con ese proyecto en el Congreso? Que en las comisiones primeras de Senado y Cámara desnaturalizaron su contenido a tal extremo que el promotor de la iniciativa decidió retirarla. ¿Dónde está el problema ahí? Está en la ley quinta del año 92. Entonces, si quisiéramos poner las cosas en un orden constructivo, yo tendría que decir, hay que modificar las reglas legales de la democracia participativa, hay que estimular las organizaciones sociales que están en esto, hay que abrir diálogos regionales, hay que reencauzar los presupuestos a través de prácticas como el del presupuesto participativo, así estemos por fuera de los términos legales para hacerlo, y de esa manera se podría abrir el diálogo en forma constructiva. Pero aquí el problema nuevamente está no en quien está en la calle, no en la Constitución, sino en quienes han reglamentado esos mecanismos que los han hecho ineficientes, y lo que eso ha producido, lo que a eso ha estimulado, es que la gente en la calle siente que esos mecanismos no son eficaces, y parte de la violencia indeseable tiene que ver con esa percepción que hay en la calle, que tienen que acudir a quemar buses, a hacer bloqueos para que las autoridades los escuchen. Es que hoy se dice que los estudiantes, los jóvenes que están en Kennedy, están en Usaquén, están en Suba, punto número uno, que se reconozca la posibilidad de que ellos existen para abrir un diálogo constructivo. ¿Ustedes creen que es explicable 50 muertos para que se reclame una cosa de esa naturaleza? Porque en el Congreso no se le ha dado la gana de reformar los mecanismos de la democracia participativa. Entonces hay que reencauzar la política, hay que recuperar la participación para que esa participación sea útil y para que no tengamos situaciones como la de 50 millones de personas que participan, pero la mayoría de esos mecanismos no conducen a nada porque la clase política sencillamente no lo quiere reconocer.
Fernando Carrillo.
No, pero dame la palabra un momentito, Diana.
Sí, Antonio, adelante. Claro que sí.
No, yo estoy de acuerdo con Fernando Castillo en la importancia del diálogo y la necesidad de buscar y avanzar en un consenso. Fueron los consensos desde el 89, 90 y 91 los que permitieron hacer una nueva constitución. Pero no es fácil buscar un consenso ahora, entre otras cosas, pero si ya empezó el proceso electoral. El proceso electoral no empieza en el 22, empezó ya. Y un proceso electoral es un proceso de competencia. Y cuando hay competencia, darle la razón al competidor es muy difícil. Es mucho más fácil un gobierno recién elegido que busque esa posibilidad de consensos que un gobierno de esta de salida en medio de una campaña que ya empezó. Ahora, así hay que darles mandar un mensaje a los electores: voten bien, voten a conciencia, no vendan el voto, no cambien el voto por un plato de lentejas. Necesitamos voto libre y voto de conciencia para que en el 2022 elijamos un buen Senado, una buena Cámara de Representantes y un buen presidente de la República.
Nos quedan 2 minutos, una conclusión de cada uno. Fernando Carrillo.
Yo creo, Diana, que la gran lección del proceso constituyente del 91 es que en los momentos más difíciles, en las circunstancias más adversas, este país, poniéndole una nota de optimismo, ha sido capaz de reformar las instituciones. Tenemos por delante la más dura de las tareas, que es reformar la forma como se hace la política en Colombia. La constituyente, lamentablemente, con un simple diseño de unas normas, no podía perseguir ese objetivo. Pero puede ser el momento para hacer esa gran reflexión. Es el momento de nuevas ciudadanías, de un grito social que aparece en las calles de Colombia como ningún otro. Yo diría que no hay un fenómeno social comparable a lo que sucedió en los últimos 50 días en toda la historia reciente de Colombia. Y hay que capitalizar toda esa efervescencia social para ver de qué manera concretamos esas reformas. Y ojalá que lo hagamos entre todos. Yo en eso soy un poquito más optimista que Antonio. Es evidente que debe comenzar la campaña electoral, pero debemos entregar unos elementos como de nivelación del terreno, como dicen en otra lengua, permitiéndonos que no lleguemos desde lo más violento de la polarización a encontrarnos en un debate electoral como sucedió en 1989. Yo quiero insistirles en que 1989 y 90 no era propiamente un lecho de rosas, en el sentido de que salían los consensos casi que tropicales, pues, de los intercambios entre partidos y movimientos sociales. Fue muy difícil armar también esos consensos en 1989 y 1990, pero ese es el desafío que tienen las organizaciones sociales, por supuesto partidos políticos que han sido ausentes por completo, de presentar soluciones a la problemática que vive el país, y sobre todo quienes están en este momento presentando opciones para ser quienes sean elegidos el año entrante por los colombianos. Yo creo que tienen ese deber, pero si logramos, por ejemplo, quitarle ese cariz de izquierda, derecha o centro que deben tener las reformas sociales en Colombia, y se demuestra que una iniciativa ciudadana lleva a ese punto de convergencia, creo que hemos avanzado bastante en la búsqueda de la convivencia y el rechazo absoluto de la violencia, que es necesariamente lo que nos sigue agobiando y que va a ser un factor que no se va a quedar a la vera del camino del proceso electoral del 2020.
¿Alguno otro?
¿Para la violencia en Colombia? Aida. Diana, la violencia ha estado siempre al poder. Y lo que vemos en este momento es eso. ¿Cómo conservan los privilegios? Con violencia. ¿Cómo se conservan en el poder? Con violencia. ¿Qué hacen para conservarla? Pues matar al opositor. Porque esto no es de ahora. Es que si nosotros miramos 200 años atrás, es eso. Declaradas guerras civiles, no declaradas, no importa. Pero hay que matar para conservar todo lo que tienen. Yo creo que hay necesidad de llamar, hacer un llamado muy fraterno a los jóvenes. Los jóvenes están enseñando a hacer otra clase de política. Les tocó una época muy dura, les quitaron todo, hasta el miedo. Como decía una gran pancarta que llevaba una mujer muy joven en una de las manifestaciones, que es de las que más me ha llamado la atención. Pero yo sí creo que aquí también parte es también de los medios de comunicación. Por favor, ayuden, porque es que la corrupción se apoderó del Congreso. Que uno tiene ahí 70% de señores que se sientan con uno, y de señoras, yo también me imagino, que compran los votos. Entonces, ¿hablan de las grandes mayorías de votos comprados? Yo sí creo que esto hay que cambiarlo, y de la única manera es votando, como dice Antonio, votando bien, votando por la gente que no va a la política a hacer plata, a hacer negocios, porque tenemos que cambiar ese índice tan espantoso que hay, que nos dice que Colombia es un país el segundo más desigual de América, pero también el cuarto en el mundo. Es que el 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra. Es un dato del censo agropecuario, y estamos próximos a tener, porque tiene que hacerse en el 2024, el otro censo agropecuario. No vamos a dejar pasar esa época, porque duramos 45 años mientras ellos centralizaban el poder de la tierra. Esto es muy grave, porque es sacar a los campesinos e impedir realmente empleo en Colombia. Muchas gracias.
Catalina, 20 segundos.
Yo creo que el enorme problema que estamos viviendo hoy de falta de legitimidad institucional, de descrédito de la democracia, se resuelve con más democracia y no con menos democracia. Yo creo que hay que hacer es tratar de apostarle a alternativas que busquen fortalecer los derechos, profundizar los derechos, proteger la vida de todas las personas en igualdad de condiciones, con un discurso mucho más incluyente, como fue el discurso del 91, mucho más incluyente, igualitario, respetuoso de la diferencia que los discursos que estamos oyendo hoy en día, que me parece que no responden a esa necesidad de consenso mínimo que necesitamos en torno a la vida y a unos derechos sociales básicos. Me parece que eso es lo que deberíamos tratar de buscar.
Gracias a todos. Una feliz noche. Antonio, 5 segundos.
A los jóvenes, inscriba su cédula, jovencito, y vote libremente.
Diana, gracias. Me permite un pequeño recorderis lo que decía Álvaro Gómez Hurtado en 1995. Tenemos una nueva constitución, pero no logramos derrotar el régimen. Creo que todos estamos de acuerdo en que ese es el reto para el futuro inmediato.
Gracias a todos.